Bolilla 8. Léxico histórico del occidente medieval, la sociedad feudal, análisis sincrónico interpretativo de la dieta postclásica en la crisis de la patata, en la Irlanda pre-maestro Tavares.
¿Eh? La bolilla que te rifaste. Untate quieto a la historia, con el profesor Gabriel Quirici.
Suena tremendo.
Gabriel Quirici, buenas tardes, ¿cómo anda?
Buenas tardes, muy bien, muy, muy motivado con el programa, los temas que han tratado son muy lindos, dan para mucho, lo de la juventud, lo de la participación, lo de la izquierda, ¿no?
No estás escuchando nada, no mientas.
Sí, sí, aparte, bueno, si sigue, Martín Couto fue alumno en Colombia,
bueno,
y en facultad también, si no...
Es un epígono. Un epígono de Quirici.
Claro, pero no, pero Martín tiene una... Bueno, es entrenador de básquet también, un personaje muy valioso, ¿no?
¿Puede decir que le diste alas para volar?
No creo. Tenía su propio... No, uno puede ayudar en algo sugiriendo textos, miradas. Pero una... Tiro, porque me quedé colgado con lo que decía Juanchi de la juventud. Y una de las cosas que está bueno de la juventud actual es que tiene cierta descontaminación de la Guerra Fría. Cierta descontaminación. Sí. Yo lo veo a lo largo de los años. Yo ya hace 10 años que doy clase en nivel terciario. Y hace 6, 7 años... Todavía había discursos muy duros que parecían todavía de Guerra Fría en nuestro país. Tanto de izquierda como de gente muy conservadora. Uh-huh. Y hoy en día eso por lo menos no está. El peligro que siempre tenés también es que muchos jóvenes, y yo me incluyo cuando fui más joven en eso, también tuvimos cierta tendencia a apropiarnos de esquemas interpretativos simplificadores. Paramilitar, no, la participación es esto, la izquierda es lo otro. Y eso a veces hace que se desconozcan cosas del pasado. Y se juzgue rápidamente, ¿no? Como cualquier actitud del gobierno, como, traición a la izquierda. Bueno, no, tiene una explicación, tiene... Pero bueno, X tema, para seguirlo un día, ¿no? Pero es reinteresante.
Porque una vez que entras a la militancia orgánica, también te enterás de lo que fue tu fuerza política. Y lo último realmente místico, mítico que hizo, capaz que... se remonta a la época de la Guerra Fría. Entonces, a partir de ahí, volvés a...
Eso también tiene que ver con la identidad.
Entre
comillas, obvio, ¿no? Obvio.
Pero
obvio.
Bueno, en fin. Jorge Pacheco Areco. Arrancamos la semana pasada con este personaje.
Bueno, ese es nuestro tema. Nosotros habíamos dejado planteado una pregunta para contestar con algo de juego, ¿no? Era, bueno, Pacheco, este personaje tan importante en la historia reciente de nuestro país y con tanto poder desde que asume la presidencia del Ejecutivo a fines del 67, protagoniza una de las presidencias más polémicas y también sobre la que se simplifica más de nuestro pasado reciente. Tanto para quienes todavía hoy hablan de Pacheco como un salvador, como para quienes hablan del pachecato, del anuncio de la dictadura, y de Pacheco incluso como un fascista. Que se lo ha catalogado de tantas formas.
Un programa español que hace poco...
La dictadura de Pacheco.
Hacía comentarios de Mujica y decía, bueno, el MLN que luchó contra la dictadura de Pacheco, ¿no?
Claro, y hay todo un tema que tiene que ver con el mundo exterior y es la difusión de la película de Costa Gavras, capaz que se acuerdan, Estado de Sitio, ¿no? Que es una película sobre el secuestro de Mitrione que ocurre, y el asesinato de Mitrione que ocurre durante la presidencia de Pacheco, que lo presenta como un gobierno dictatorial, ¿no? Cosa que rigurosamente y jurídicamente hablando no se puede sostener, ¿no? Si bien vamos a comentar un sinfín de abusos del poder ejecutivo por sobre el parlamento y sobre los medios de prensa que existieron en la época de Pacheco, sin duda, nunca se dio un quiebre de la institucionalidad. Pacheco incluso, hay algunas anécdotas que cuentan que pensó en la reelección con Bordaberry porque creía que si no salía él reelecto, Bordaberry era un tipo que era capaz de dar un golpe de Estado, pero él no, porque era más de la vieja tradición vallista, ¿no? Pero fue dentro de los marcos constitucionales, llevando a la Constitución a extremos de autoritarismo, sobre todo el Poder Ejecutivo, ¿no? Pero bueno, en ese contexto, y que es el contexto además donde va a surgir la guerrilla del MLN en todo su esplendor, ¿no? Pensemos que la toma de Pando es en el año 69, lo de Mitrione en el 70, la fuga de Punta Carretas en el 71, y otro sinfín de atentados, si se quiere, menores en comparación con estos operativos. Pacheco es presidente durante todo ese periodo. Y eso también explica la presidencia de Pacheco. Ahora, yo quería contestar la pregunta del otro día, como para dejar picando una cosa que muchas veces se soslaya y no se ve en este relato que hay a veces de dos demonios, o bueno, si querés, el autoritarismo estatal y la violencia revolucionaria. Y la pregunta había sido, ¿cuál era el principal enemigo, según Pacheco, de su gobierno, del Poder Ejecutivo, en junio del año 68? ¿No? Y la respuesta es la inflación. Y digo, bueno, quizá algunos pensaron, no, ya era la guerrilla no tenía un peso fuerte. Si bien ya existía, y bueno, empezaron a llamarse Tupamaros en el 66, y se habían empezado a reunir en el año 63, la guerrilla no tenía una gran actividad en el año 68, junio del 68. Porque, si bien existía, el país tenía muchos problemas, y esto me parece que está bueno, desde la perspectiva histórica, tratar de ir cruzando diferentes niveles de análisis, ¿no? Si está la política, la violencia, la revolución, el autoritarismo, pero también está la crisis económica. Uruguay tiene una inestabilidad económica de ya una década de estancamiento, con muy poquitos años de crecimiento, problemas en las importaciones, problemas con las devaluaciones, la moneda perdía valor constantemente, y un crecimiento de los precios inusitado. El año 68 fue el año de mayor inflación en la historia del país, ¿no? Y eso generaba juegos especulativos de parte de los grupos económicos, de los bancos, muy fuertes, tanto que Pacheco, en cadena de radio y televisión, le declara la guerra a la inflación, no al MLN, ni se nombra al MLN, ¿no? Y a partir de ahí viene una de las medidas más fuertes del gobierno, y podemos entrar a analizar después de la pausa sus consecuencias, que va a ser la congelación de precios y salarios, ¿no? Que lo va a hacer en junio del año 68, porque ya no se podía contener más en un tipo de medida característica de este personaje, ¿no? Política de shock, política de choque. Congelamos por decreto los precios y salarios, con un importante apoyo de las cámaras empresariales y de la Asociación de Bancos, que también querían frenar un poco esta espiral especulativa incontrolable, pero con fuerte resistencia de las organizaciones sociales, de la CNT, de los estudiantes, de los funcionarios públicos, porque se hizo antes de que se reunieran los consejos de salarios. Entonces, cuando se congelan los precios, había pasado ya todo un año de alta inflación y estaba por venir el reajuste salarial, cosa que no se hizo. Por lo tanto, el clima social se alteró mucho más de lo que estaba con esta medida. Bueno, simplemente para confirmar lo que decíamos, leo lo que dijo Pacheco en junio del 68, ¿no? Es el primer frente que abrimos en la guerra al enemigo público número uno de este país, que es la inflación, ¿no? En ese contexto, yo insisto, Uruguay, con graves problemas económicos, con problemas sociales, tiene un presidente que opta por, podríamos decir desde la perspectiva actual, ¿no?, fugar hacia adelante, abordar los problemas chocando contra ellos, ¿no? Tenemos inflación, bueno, la vamos a parar, se crea la COPRIM, que para regular los precios, se hace una comisión para que vigile que los supermercados, asociaciones deportivas, incluso hasta Peñarol, que subió la cuota social el día antes, tuvieron que ir a hacerle bajar los precios. COPRIM, que dirigió, es interesante, ¿no? Digo, como dato anecdótico, Jorge Toto da Silveira, ¿no? Como, bueno, abogado, y que en algún momento le presentó la renuncia a Pacheco porque habían sancionado un frigorífico que subía los precios, y el frigorífico tenía amigos en el Partido Colorado y le sacaron la sanción, y al final Pacheco lo convenció al Toto de que siguiera.
Tipo recto el Toto en aquel entonces.
No, hay unos testimonios en el libro de Truman y Chávez muy interesante, pero esto que es anecdótico, habla de un frente muy importante para el país, que era la economía. Y para la imagen de Pacheco, esta medida, más allá de la protesta social, contribuyó a incrementar esa percepción de un tipo que, con un discurso muy monocorde, se pueden leer los textos de él y hay hasta grabaciones que se pueden ver en YouTube, ¿no? Sin ser un gran orador, se presentaba como quien asumía personalmente desafíos y responsabilidades con mano firme, ¿no? Y esto le llevó a tener, insisto, porque lo mencionamos el jueves pasado, gran popularidad. En un país con muchos componentes caóticos, en lo económico y lo social, no me quiero meter en lo político, que el presidente tomara medidas, obviamente que tenía opositores y gente que resultaba muy perjudicada por esas medidas. Pero eso le dio a Pacheco una imagen de hombre firme, que tomaba, bueno, hay pintadas de aquella época que decían, presidente, usted se puso los pantalones, ¿no? Es decir, como Pacheco, pintadas también que promovían un corte más autoritario en la política de gobierno. Hay que recordar que Uruguay venía saliendo de una vieja política de colegiado que estaba muy desgastada, ¿no? En donde la figura de Gestido, que fue quien llegó a la presidencia originalmente, se había presentado como una figura firme, un nuevo modelo presidencialista, y Pacheco parece asumir todos esos componentes y darle un contenido más directo, más explícito, y también utilizando mucho, como ya dijimos, la cadena de radio y televisión para explicar sus medidas, y bueno, con otro componente muy fuerte que es el saltearse al Parlamento y al propio Partido Colorado. Hay toda una cuestión. Claro que acá resumimos mucho y la columna tiene esa dificultad, ¿no? Pero a lo largo de su presidencia, Pacheco cambia innumerables veces de gabinete. Saca ministros, pone ministros, ¿no? Él tenía la intención de que el Partido Colorado votara en bloque sus propuestas. Bueno, cuando no se la votaba, declaraba medidas prontas de seguridad. Hubo periodos de casi 300 días de corrido de medidas prontas de seguridad. El Parlamento a gata se reunía, las levantaba y las volvía a declarar para gobernar por decreto, porque entendía que el Parlamento era un obstáculo para tomar medidas directas, ¿no? Y muchos colorados, si se quiere, del vallismo más de izquierda, van rompiendo con Pacheco. Primero Michelini, después Álvaro Bayo, incluso Vasconcellos, que estuvo en el gobierno como ministro, termina rompiendo porque dicen que es una forma de gobernar muy por encima de la tradición partidaria. Y ojo, Pacheco tenía experiencia partidaria, pero no era un líder que había surgido de los cónclaves del partido. Había quedado allí como figura de segundo orden de Gestido y se vio en el poder tomando el poder, insisto yo con esa imagen, ¿no? Tomando el poder por las guampas, de una manera muy autoritaria. Y quiero contar una pequeña anécdota, porque la idea es entender al personaje, ¿no? Ya habíamos contado que Pacheco había estudiado boxeo, que le decían bocha, que tenía también muchos amigos en el Fum Fum, que era como, bueno, Sanguinetti lo dijo en su momento, ¿no? Hombre de amables copas, tenía mucha vida nocturna, pero también era un solitario, estaba divorciado y no era una persona rica. Bueno, Pacheco cuando asume como presidente, van a sacarle la foto, el primero de marzo se hace como una asunción formal, el Gestido murió en diciembre, pero el primero de marzo del 68, y uno de los fotógrafos lo conoce y le dice, correte, bocha. Y Pacheco le dice, no, amigo, ahora soy presidente. Como que hasta hay un cambio en esa figura. Dice, no me digas más bocha, te vas de acá, ¿no? Muy interesante. Bueno, esa figura, para otros, con su forma de gobernar tan fuerte, va a generar una reacción social muy importante. Y claro, yo voy a usar otro testimonio, porque la idea es ir juntando perspectivas. Pero Fernández Huidobro, por ejemplo, plantea, Pacheco fue el mayor generador de tupamaros de la historia. Porque recordemos, yo sé que no vamos a terminar con el tema, pues es un tema muy apasionante y muy de que hay que tratarlo delicadamente, ¿no? Pero si se decreta la congelación de precios y salarios en medio de las medidas prontas de seguridad, se veía a la universidad y a los estudiantes como peligros de infiltración marxista, se sacan las tropas a las calles, en medio de eso va a aparecer el primer estudiante muerto en una escaramuza tristísima ocurrida ahí en frente a la Facultad de Veterinaria, que va a ser liberarse. 14 de agosto, o sea, estamos en el mismo año, en el 68. Y lo que, bueno, se genera un gran meeting, que en realidad es el cortejo que acompaña al entierro, ¿no? Pero sí, en rechazo a esa represión, que es la primera vez que en medio de protestas y represión, que siempre había habido, pedrea, preso, bueno, pero la primera vez que hay un muerto, mucha gente también se empieza a meter en las filas del MLN diciendo, bueno, ya que hay represión, busquemos armas, busquemos la opción armada. Esto es interesante plantearlo. Yo sé que Huidobro también tiene su versión como miembro del MLN, pero él dice, a nosotros la policía casi nos tenía a todos vigilados, la organización estaba muy derrotada, y en el 68 empezamos a tener mucha gente que se empieza a sumar. Y hay un fenómeno ahí que también es muy fuerte, que es típico de ese gobierno, que fue la militarización de los bancarios. O sea, el gobierno de Pacheco no solo congelaba precios, mandaba a reprimir, sino que también, si los funcionarios hacían huelga, había una huelga de bancarios, los declaraba militarizados, y por tanto, si no te presentabas a trabajar, eras desertor, te pasaban a la justicia militar. Y esa huelga de bancarios, que fue muy dura, tuvo incluso por parte del MLN una respuesta. El MLN termina secuestrando a un bancario, que quizás se acuerden los oyentes más veteranos, Pellegrini Gianpietro, que era del Banco Italiano Uruguayo, como apoyo a los bancarios. O sea, empieza a haber una pulseada interesante entre el MLN, este gobierno tan fuerte, y AEU tiene que decir que no están de acuerdo con los secuestros. Yo insisto, estos son
todas,
es un embrollo político, porque AEU está peleando por los salarios, por todo, el MLN quiere apoyarlo, pero con un método que no es el de AEU, y para Pacheco ya es AEU que hay que militarizarlo y el MLN que hay que perseguirlo, ¿no? Entonces, empieza, si bien se corta el espiral inflacionario, que es un logro de Pacheco, comienza la espiral de la violencia política en este periodo. Y bueno, para la próxima columna lo que hacemos es ir del 68 al 71 para entender cómo esta violencia nace con mucha fuerza a partir de este año.
Picable, Gabriel, ¿nos vamos?
Sí, igual la dejo planteada para la próxima, ¿no? ¿Cómo si la política de congelación de precios y salarios fue la política que logra cortar con el espiral inflacionario o en realidad una medida, ¿no? Parcial y se logró por otras cosas. Dejó planteada esa pregunta para la próxima.
Un apunte, Alfredo. No entiendo por qué siempre y sistemáticamente nombran a Liberarse. También murió Susana Pintos el mismo día.
¿El mismo día?
Pone acá un oyente.
No,
Alfredo,
yo no tengo el mismo. No, yo que Liberarse es el 15, o sea, el 14 lo Balean y el 15 muere. Susana, bueno, voy a fijarme. Vamos ahora. A fijar. Puede ser, sí. Porque siempre se habla de Liberarse, ¿no?